esta cuestión. ¿Qué tal, gobernador? Buen día.
Muy buenos días para vos, para toda la radio, la audiencia, los
bueno,
que están escuchando.
Gracias por atendernos, gobernador. ¿Qué es lo que está pasando? Contanos, por favor. La verdad que estamos acá sin entender muy bien la situación en el Guairá. Segunda vez en que se pone tu cargo allí en jaque. Contanos, por favor, qué está pasando, gobernador.
Lo que está ocurriendo a partir del viernes por la noche es que la gobernación ha sido sitiada, ha sido tomada por más de 400 efectivos policiales, y a las 3 de la mañana aproximadamente del día sábado ingresó el señor Oscar Chávez acompañado de personas extrañas a la institución a producir una situación de hecho y a tomar digamos a la fuerza de forma totalmente ilegal la gobernación de Guairá. Y el sábado por la mañana ya no nos permitieron el ingreso a la institución. Cuando yo pido explicaciones me dicen orden superior. Cuando les pido que me exijan el oficio o la resolución por el cual me prohíben a mí, primero me prohíben el ingreso a la institución y después que me destituyan supuestamente del cargo, y me dicen orden superior, y después me dicen gobernador, me dicen. Entonces, por lo menos yo le agradezco al jefe de la policía, ¿verdad? Usted ya no es gobernador, y después le sale a la misma palabra. No es día laboral, me dice. O sea, hoy es sábado y usted no es gobernador los días sábados. De ahí en adelante se instalan en la institución resguardados con policías, trajeron carros hidrantes, utilizando la fuerza. No hay otra explicación. No existe ningún documento de ningún tribunal de la República que les pueda dar un viso de legalidad a lo que están haciendo. Absolutamente. Cuando yo exijo nuevamente que me hacen un documento, me dicen, tengo acceso a una nota del jefe de la policía donde dice que el abogado Jorge Portillo le comunica que Oscar Chávez es gobernador a partir de ese momento. O sea, esa es la legalidad y la forma que se mueven nuestras instituciones. O sea, cualquier profesional del derecho, un abogado, hace una comunicación a la policía de que Rodolfo Freeman ya no es gobernador, Horacio Cartier no es presidente de la República, y se actúa en consecuencia. Se atropella, no se le deja ingresar a los funcionarios, se empiezan a romper los accesos al despacho, a la administración, sacan documentos, rompen computadoras. Producen una situación totalmente ilegal, reitero. Esto es un golpe de Estado con todas sus letras.
¿Y quién está detrás del golpe de Estado de este Cartes? ¿Quién está detrás, gobernador?
Según lo que dijo el presidente de la Junta Departamental, que el día sábado estuvo en un ataque de desesperación, de llanto, ante todo lo ocurrido, ante todo el mal que había causado, o sea, que había sido parte del plan de Chávez en supuesta renuncia, con todo que le acompañó al concejal Oscar Chávez a Murillo Arroba, y ingresó Oscar Chávez al quincho de Murillo Arroba, Pipo Alfonso, Horacio Cartes, Oscar Chávez, sale Oscar Chávez con la supuesta renuncia en la mano, y le dicen guaraní, hoy vamos, le dicen. Ya vamos, lo que es el número uno, ya antes me había ya me con él, le dice, o sea, ya está lo que es el presidente, vamos a Villarrica a ejecutar esto mañana, por el día viernes 3 de marzo. Bueno, y ahí en adelante se produce todo lo que ustedes ya saben, y es público conocimiento. Por eso yo lo acuso a él. Él es el responsable directo de todo esto.
Uh-huh.
Es el primer delincuente que tiene nuestra república, lastimosamente.
Ahora, gobernador, volviendo al punto original de todo este conflicto, que fue aquella famosa renuncia que no fue renuncia, ¿verdad? ¿Eso sí, judicialmente en qué etapa del proceso estaba? Porque lo que hay ahora, según dice Sisul y la gente que está con Chávez, es que hay una resolución del Tribunal Electoral, ¿verdad? Que es una cosa. Pero este caso se había judicializado, inclusive se había pedido la pericia de expertos caligráficos y demás para determinar si aquella era o no tu firma, etcétera, etcétera, ¿verdad? El proceso en sí judicial, ¿cómo estaba? ¿En qué etapa estaba en este momento?
Es así. Hay una resolución de un tribunal electoral que dice no hacer lugar a la demanda. que era el punto en cuestión de la demanda, pedir la anulación de la resolución número 2 y número 3 de la Junta Departamental. Nosotros hicimos esa demanda, presentamos esa demanda en fecha 6 de marzo de este año. El 24 de mayo, cualquier cuerpo colegiado, senadores, diputados, junta municipal, en reunión válida con quórum correspondiente, amparado en su reglamento interno, deroga, anula la resolución número 2 y número 3. Y en ese momento llegó la calma a la institución y el juicio que nosotros planteamos para anular eso, esas resoluciones, era inoficioso, o sea, no tenía más razón de ser. Por eso que la propia junta departamental comunica al juzgado su allanamiento a la demanda, porque desaparecieron las resoluciones. O sea, que el tribunal el día viernes haya dicho hacer lugar a la demanda o no hacer lugar no causa ningún efecto, ningún estado, porque esas resoluciones ya fueron anuladas por el propio cuerpo colegiado. Eso es lo que ocurrió. En un momento hubo un fallo de, como ellos están diciendo, el tribunal superior, porque eso es lo que quieren confundir a la gente, donde diga Oscar Chávez tiene que asumir la gobernación, y ellos conocen perfectamente. Por eso actúan de esta manera. Si tienen un documento, una resolución, una notificación donde yo pierdo la investidura del cargo, van a ir a las 7 de la mañana con un oficial de justicia a tomar, y va a venir alguien de la justicia electoral, como tiene que ser, para tomar o para hacerle posesión de cargo. O sea, no, nadie actúa a las 3 de la mañana sitiando una institución con 500 efectivos policiales, entrando de madrugada, cerrando los portones e invocando una orden superior cuando uno está ejerciendo su derecho. Entonces, claramente, la luz del día, un atraco lo que están haciendo.
¿Y esa orden superior que ellos invocaron, de dónde provenía?
Y la orden superior en la jerga popular, la del presidente de la República.
No, entiendo, pero a ver, cuando se presenta a la Policía Nacional, porque supuestamente existe una orden, pero no hablando en términos, digamos, metafóricos, hablando literalmente, sí. ¿Qué orden superior lo que te, qué papel o qué documento es el que tenía la policía en el momento en que llegaron ellos, esa o toda esa comitiva de gente que llegó, digamos? ¿Qué papel presentaron o qué resolución, qué documento que demostraron garantizar a su participación?
Ningún tipo, hasta el día de hoy, hasta minutos, ningún tipo de resolución, ningún tipo de documento, de oficio judicial, de ninguna fiscal, de nada legal. Lo único que dice el jefe de policía que tiene es una comunicación de un abogado que le dice, Oscar Chávez en este momento es gobernador. Y supuestamente con esa comunicación el jefe de policía empieza a mover todo el aparato policial del país, porque no son solamente oficiales del departamento, están gente de San Pedro, de Caguazú, de Paraguarí, de varios puntos del país. Ese es el documento que dicen tener.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y vos dónde estás ahora?
Ese es el grado de seriedad que ellos le dan. Imagínate, que un abogado comunique que una autoridad deja de ser autoridad y la policía actúa en base a eso.
Gobernador, ¿vos dónde estás ahora?
Yo estoy aproximadamente a 200 metros de la institución. En minutos más vamos a ir con los concejales departamentales para, como todos los días, para tratar de ingresar a la institución. Seguramente que no nos van a permitir. Nuevamente vamos a pedir explicaciones. Vamos a ver qué nos dicen.
¿Cuál es la postura de su cuerpo jurídico en estos casos, gobernador, tomando en cuenta todo esto que usted acaba de argumentarnos, gobernador?
Se están preparando una serie de acciones, ya se están presentando en la mañana de hoy en diferentes campos, digamos, lo electoral, en el área penal. No quisiera dar todavía detalles sobre eso, pero entre las 8 y las 9 de la mañana eso se va a estar presentando.
Uh-huh. Esta gente y funcionarios demás que fueron, los enviaron, dice, a una plaza porque le van a llevar una notificación. ¿Esto es cierto que no le dejaron entrar los funcionarios que están todos en la plaza? ¿Vos estás con ellos o estás en otro lugar?
Yo estoy cerca de ellos. Estoy alrededor de la institución, sí. Se fueron, se presentaron a su trabajo en horario normal y le dicen que van a enviarle una comunicación y le envían a una plaza para que estén ahí. Así mismo, y mientras tanto, dejan ingresar personas extrañas a la institución, que están en el patio, cerca de 200 aproximadamente, gente que por lo menos yo no los conozco, no son de Villarrica, no sé de dónde están viniendo ni con qué intención, pero están ocupando también el patio de la gobernación.
Hay una, no sé si llegaste a ver vos la publicación del diario La Nación, que como sabrás es por supuesto oficialista, pero allí figura una resolución, una cédula de notificación del 11 de agosto, que es de la Justicia Electoral del Guairá. ¿Vos llegaste a ver esta notificación o no, gobernador?
Sí, llegué a ver. Ah. Y esa es la notificación que te había comentado, que dice no hacer lugar a la demanda promovida por Rodolfo Friedman.
Claro, pero digo, si físicamente viste el documento, o sea, ¿quién te entregó o cómo te hicieron llegar ese documento a vos?
Físicamente tuvimos acceso, mis abogados tuvieron acceso a eso el día viernes. Nosotros, como corresponde, se tomó, se recibió eso y se iba a contestar en los próximos días, porque conocemos perfectamente y sabemos que eso no tiene ningún efecto. O sea, te comunican que no se aceptó una denuncia que perdió hace más de 2 meses, que no tiene más ningún tipo de efecto. O sea, que me diga que esas resoluciones, sí, se acepta la denuncia, o sea, se acepta la demanda de Rodolfo Friedman, es exactamente igual. Desaparecieron esas resoluciones, fueron anuladas por el propio cuerpo colegiado. Entonces no tiene ningún efecto, estábamos tranquilos, totalmente recibimos y bueno. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cómo va a causar efecto una decisión que había no hacer lugar a una demanda cuando el objeto de la demanda desapareció hace muchísimo tiempo? Uh-huh. Es clarísimo, ¿verdad?
Sí.
Y después, no pueden, ¿cómo van a alegar que un cuerpo colegiado, porque escuché en algunos medios, dicen que no puede tener más fuerza de ley un cuerpo colegiado que un tribunal electoral? Son dos cuestiones totalmente diferentes. La Junta Departamental actúa como Junta Departamental en su momento. No violó ninguna disposición de ningún tribunal. Se reunió como se puede reunir el Congreso hoy, modificar una ley, vetar una ley, o derogarla, ¿verdad? Uh-huh. Ellos conocen perfectamente, ellos están actuando solamente con la fuerza, con el malestar. Y produciendo una situación de hecho. O sea, de hecho que va invocar cualquier cosa y bueno, y después pasan los días y hay otra noticia y la gente se cansa y bueno, y está ahí usurpando el cargo. Eso es lo que están haciendo.
Claro, claro. Ahora, de parte de la justicia, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿ustedes tuvieron alguna comunicación con ellos, tus abogados con ellos, gobernador?
En la mañana hoy lo están haciendo, en minutos más van a estar por ahí.
Ah, sí, bueno, porque acá pues nada, eso es lo divino de la justicia acá y creo que en todas partes, ¿verdad? El fin de semana no, tenés que esperar nomás hasta el lunes para poder resolver algunas cosas. Pero bueno, entonces esta mañana se comunicarían porque en realidad ante instancias de esta naturaleza pues debería esto ir subiendo, digamos, hasta las máximas instancias, ¿verdad? Que el Tribunal Superior de Justicia Electoral eventualmente llegue a la Corte si es que existiera la acción legal que así lo amerite, pero acá estamos hablando de que desde el origen esto siempre fue muy sospechoso lo que supuestamente había ocurrido con tu firma y demás, ¿verdad? Yo nunca me expliqué, nunca tuve la oportunidad de hablar contigo tampoco, pero nunca me expliqué cómo alguien que decide eventualmente renunciar a su cargo se va tranquilamente de luna de miel o de vacaciones o de lo que sea y desaparece y no dice nada. O no le dan la oportunidad de ratificar efectivamente esa renuncia. Yo realmente entendí que fue todo muy sospechoso desde el comienzo, pero bueno, tal vez existía la posibilidad de que ocurriera. Este es un país donde ocurre todo, ¿verdad? Entonces, como no tuve la oportunidad de consultártelo, te lo pregunto ahora. ¿Qué tan absurdo te pareció en ese momento que te endilgaran una supuesta renuncia y por otra parte que no te dieran la posibilidad de ratificarla eventualmente?
Y llegó al punto del absurdo que en ese momento cuando abro mi teléfono y entro en un grupo de WhatsApp de amigos y se habla la noticia, digo, pucha, los muchachos como son, no te dejan ni siquiera salir unos días al país. O sea, como que me hicieron un meme, ¿verdad? Una joda. Mm-hmm. Hasta ese punto llegó por ahí. Pero sí, minutos después, siguiendo la información me di cuenta de que era cierto lo que estaban haciendo, o sea, en ese momento ya supuestamente me habían destituido. Es así, esa fue la primera reacción, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que más que la duda que todos tenemos es algo totalmente infantil, ¿verdad? O sea, cualquier persona se da cuenta, conoce que eso no tiene ningún fundamento. Y cuando ahora el presidente de la Junta Departamental, que fue la persona que dio un mensaje de entrada y fue la persona que llevó adelante esa sesión, digamos, fue parte de todo esto, confiesa, cuenta todo lo que ocurrió, a mí no me llama la atención, porque yo desde el primer día venía diciendo que esto no van a llevar adelante simplemente algunos jugadores locales, sino hay un fuerte respaldo de alguien que pueda dar un mando de impunidad. O sea, lo que estaban haciendo era un delito demasiado grave. Y hoy se confirma, cuando me dicen que se reunió una embrujizadora, Oscar Chávez, Pipo Alfonso, y el presidente de la República, y sale Oscar Chávez y dice, en guaraní le dice, Imbamba, ya como al lado, ok, ya antes vaya a ejecutar, o sea, ya está todo, tenemos el ok del presidente, vamos a ejecutar esto el viernes 3 de mayo, no tengo ninguna duda que ellos son los responsables directos. Seguramente por su estadía en Tacumbú, allá por los años 80, Horacio Carter habrá hecho algún contacto, habrá con gente dedicada a eso.
Esto fue una conspiración entonces de tres partes: Cartes, Alfonso, Chávez. Ese es el triángulo de conspiración detrás de tu intento de destitución.
Eso fue lo dicho, lo mencionaba por uno de los integrantes, también actor en ese momento, presidente de la Junta Departamental.
Ajá. ¿Y cómo venían las cosas desde que se había dado toda esta situación hace unos meses hasta ahora? ¿Cómo venías manejándote? Porque no debe ser fácil llevar adelante el gobierno cuando tenés el enemigo inserto allí institucionalmente. ¿Cómo es o cómo fue en todo este tiempo gobernar así, en estas condiciones?
Y hasta el 24 de mayo se ponía todavía, digamos, en duda. Ministerio de Hacienda, varias instituciones no trancaron totalmente las transferencias y paralizaron la institución, alegando que había cuestiones judiciales, que ellos no podían poner en riesgo el dinero público. Y cuando, por eso que te digo, que está reconocido por todo, a partir del 24 de mayo, cuando la Junta Departamental anula su propia resolución, se normalizaron las cosas. Y con el correr de los días, con la presión, enviando notas, finalmente el Ministerio de Hacienda va, digamos, normalizando la situación administrativa de la gobernación.
En esas circunstancias, pero vos podías, digamos, que manejar de cualquier modo, gobernar ya con más tranquilidad en este último tiempo, ¿o siempre tenías la tensión de que se volviera a dar una cosa así?
No, con total tranquilidad. A partir del 24 de mayo estábamos, desapareció el motivo en cuestión. La famosa resolución 2 y 3 fue derogada por la Junta Departamental. Entonces, estábamos, digamos, totalmente tranquilos. Y por ende también las instituciones que dependen o dependemos nosotros, como el Ministerio de Hacienda, se empezaron a normalizar toda la cuestión administrativa.
Bueno,
estábamos viviendo un momento, digamos, de zozobra y de intranquilidad, ¿verdad? Lo que menos uno va a pensar es que van a venir a atropellar 500 oficiales de la policía y tomar por asalto la gobernación, ¿verdad? Eso realmente no estaba.
Pero eso que vos lo decís como una exageración, gobernador, porque ¿hablas en serio de 500 oficiales de la policía o decís como decir eran muchos?
No. Te lo digo, que esa cantidad estaban. Sitiaron toda la gobernación, cerraron todas las bocacalles, vinieron oficiales de San Pedro, de Caguazú, de Calayao, de Paraguarí, de Cazapá, y me lo dijo el sábado por la noche, cuando estábamos ahí y había una fuerte lluvia. Yo le invité a los oficiales de la policía que estaban hacia, digamos, por fuera de la gobernación, para que entren. Hay una carpa que habíamos montado, pues le invitamos a cenar, hay una olla popular que hicimos. Estaba conversando con ellos, ellos me estaban contando, ¿verdad? Que en qué momento de la noche anterior recibieron la orden, de dónde son, diferentes puntos del país, cuáles eran las instrucciones que tenían. Me lo contaron ellos mismos.
No, es una cantidad inmensa, y evidentemente que si se moviliza una fuerza de ese tamaño, el presidente de la República es el primero que tiene que estar al tanto, ¿verdad? Porque no estamos hablando de dos o tres policías, ¿verdad? Estamos hablando de centenares de policías. Y hay cosas para las que no se mueven, y para esto meten 500. Yo la verdad no entiendo. Estamos de cabeza, en serio.
Así mismo.
Bueno, gobernador, te agradecemos mucho por el tiempo, por los datos que nos pudiste brindar hasta ahora. Vamos a seguir el caso de cerca y volver a molestarte un poco más tarde, a ver si hay novedades.
¿Cómo no? A las órdenes.
Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Rodolfo Friedman, gobernador de Guairá, allí en